Justamente porque los cambios, uno de los anuncios más importantes de los últimos días que tiene que ver con la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde en nuestro país, la primera del país, que va a estar aquí en Río Negro, no solo va a estar en Río Negro, sino en Sierra Grande. Para nosotros fue un notición, realmente estamos muy cerquita de Sierra Grande, conocemos mucho de su historia y sabemos lo esperado que era un anuncio de estas características. Así que vamos a hablar con su intendente, vamos a hablar con Renzo Tamburrini, a ver cómo se han tomado esta noticia. Imagino que ya lo sabían, pero bueno, queremos compartirlo con los oyentes. Renzo, buen día. Estela Jorquera y Natalia Gili.
Buen día para ustedes dos, para la gente de la radio. La verdad que transitando estas primeras horas después del anuncio, ¿no? La verdad que es muy, muy importante, resume el sueño de todos los habitantes de Sierra Grande, que como una noticia de esta magnitud pega en nuestra comunidad, ¿no? La verdad que todavía la gente está como choqueada con esto.
¿Hace cuánto que sabían, Renzo, que esto iba a ser así?
Nosotros sabíamos hace, no sé, un mes atrás, que había un rumor muy por arriba, con algunas confirmaciones, ¿no? Pero elegimos nosotros el camino al respeto institucional. Y era resorte del presidente de la nación manejar los tiempos y hacer un anuncio cuando él consideraba que había un grado de avance en materia de confirmación del proyecto, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, nos alegramos mucho que haya sido en el marco de la cumbre ambientalista del presidente y en ese marco realizar los anuncios, ¿no? La verdad que es el sueño del serrano de los últimos 30 años.
Es muy prometedor, la verdad, luego de lo que fue todo el debate muy polémico de la instalación de la central nuclear en nuestra costa rionegrina. Bueno, esto que promete un desarrollo mucho más amigable con el medio ambiente, podríamos decir, aunque tiene sus dobleces también, es un anuncio muy, muy alentador, muy esperanzador. A futuro, ¿chap tuvieron acceso a cómo va a ser metros cuadrados que va a ocupar la planta? ¿Cómo va a ser este desarrollo?
No, los detalles técnicos, los tiempos, la construcción, la curva de inversión, el backlog del proyecto, seguramente lo van a ir anunciando de manera conjunta entre la empresa y el gobierno nacional. Acá el presidente ha trabajado con este tipo de trabajo dos o tres meses antes del anuncio, con lo cual supongo que la centralidad lo va a seguir manteniendo el presidente en materia de avance y anuncios, ¿no? Por lo menos en el primer tiempo de inversión. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros entendemos que hay una gran y notoria diferencia respecto del anuncio de la obra, ¿no? Diferente a lo que veníamos viviendo con el anuncio de la central nuclear, con el anuncio de un parque eólico mucho antes que la central nuclear, con el anuncio de la fábrica de camiones, que iba a ser posterior al cierre de la empresa y pasamos. Nosotros sentíamos un gran descrédito hacia este tipo de anuncios en materia local, pero nunca se había dado con la fuerza, la violencia, el tenor con la que se manejó este anuncio en particular, ¿no? Recordemos.
¿Por qué este anuncio es más creíble que todo el resto, Renzo?
Porque se hizo de manera ordenada y responsable. Lo anuncia el presidente con su equipo de trabajo y el CEO de la empresa con el grupo inversor, diciendo lo mismo en una cumbre de presidentes. En el marco que se le dio a este anuncio hace que los vecinos de Sierra Grande hoy, en líneas generales, en su gran mayoría, depositen fe y esperanza en este anuncio. La gente cree que va a suceder, está convencida que va a suceder y estamos convencidos que admitirá. En cambio, ustedes recordarán cómo fue el anuncio de la central nuclear. Salió disparado por un vecino de Viedma a través de unos medios que representaban un partido que decía ser el partido gobernante después coge el guante el intendente municipal y por último se suma el viaje del ministro de Energía de la Nación, dos o tres meses después. Nunca se conoció el proyecto, nunca se conoció el inversor o la empresa que estaba impulsando esta acción. Nunca se trabajó sobre la información para lograr el consenso social. Nunca fue cierto, de hecho nunca se concretó. Esa es la impresión que nos quedó a nosotros de esa etapa, ¿no? En cambio, y comparativamente con esta, se conoce el empresario que nuclea el grupo inversor, el CEO, que es un argentino. El presidente está en conocimiento de los pormenores y en el avance del proyecto. Sale un anuncio de la empresa que va a hacer el proyecto. Y todo en el marco de una cumbre de presidentes. Uh-huh. No hay otra alternativa, no hubo un desmanejo de la información.
De todas maneras, intendente, a este descreimiento, claro, que seguramente tiene mucha gente. Estela Jorquera lo saluda, disculpe, buen día.
Hola, Estela, buen día.
Para que este descreimiento comience a aliviarse, ¿hay alguna estimación de plazos, de alguna otra cosa técnica que se vaya a dar, presencia en Sierra Grande, por ejemplo?
Se van a comenzar trabajos para informar, talleres de información, para lograr lo que ya prima facie estaría logrado, que sería el consenso social. Eso seguramente se va a comenzar a dar en un plazo breve. Y el proyecto de inversión es para el año que viene, que se va a estirar mucho. Y vamos nosotros, que después del primer cuatrimestre vamos a empezar a ver rápidamente algún movimiento. Bien. Nosotros entendemos que Sierra Grande fue elegida porque tiene las cuatro patas de la mesa para sostener el proyecto, ¿no?
Claro.
Esas cuatro patas, ¿cuáles serían? En primer término, el tratamiento en el Congreso de la ley de zona franca, que está hace tiempo vinculada al desarrollo que pretende Sierra Grande. Y esa zona franca tiene un predio lindero al puerto Mitrinarero, ahí en la costa al sur del balneario, unos 7 kilómetros sobre la costa atlántica. En segundo lugar, o la segunda pata de la mesa, es el puerto en sí mismo. Reúne las características de ser un proyecto exportador en su totalidad en la primera etapa, o en las primeras etapas. Con lo cual, nosotros en Sierra Grande, en ese lindero del predio de la zona franca, donde sería emplazada la planta, tenemos un puerto de aguas profundas que puede ser refuncionalizado para la carga de los buques del hidrógeno como combustible, ¿no? La tercera pata es la cercanía al agua del mar, como elemento
central que se va a usar.
Como materia prima para extraer el hidrógeno. Está a 200 metros del mar, digamos, ¿no?
Claro.
Un poco más, quizás 500 metros, pero está ahí en cercanía. Y la cuarta pata, ya completando el sostenimiento de este proyecto, sería la realidad que nos traza, ¿no? Sierra Grande no tiene o no escapa la particularidad de las ciudades patagónicas referidas al clima, y el viento es central para el sostenimiento de este proyecto. Porque recordamos, el hidrógeno es verde en sí mismo. El hidrógeno no contamina, el hidrógeno incluso en su combustión tampoco contamina, porque cuando el hidrógeno combustiona, como cualquier otro combustible, consume oxígeno. El oxígeno con el hidrógeno forma agua, o sea que el desecho de la combustión del hidrógeno es o vapor o agua, y en el caso de condensa. Así que el hidrógeno en sí como combustible no contamina. Pero hay en el mundo muchas plantas de producción de hidrógeno.
Sí, bueno, ese va a ser otro capítulo a investigar, incluso también, porque bueno, obviamente que surgen estos proyectos y se empieza a abrir todo un mundo nuevo. Renzo, queremos
en su proceso de extracción, que se hace mediante el proceso electrólisis, se consume una enorme cantidad de energía eléctrica.
Claro, por eso requiere de la de generación a través de
a través de energía verde, de energía renovable, que es un molino.
Para completar el círculo. Exactamente. Eso es lo interesante
de esta propuesta. Por eso tiene el sello de hidrógeno verde.
Exactamente, así es. Bueno, Renzo, muchísimas gracias por esta comunicación. No nos queríamos despedir sin preguntarle por la denuncia que presentó hace poquito, en esta semana, con respecto a su antecesor en la intendencia de Sierra Grande.
Sí, la verdad que nosotros hicimos un gran trabajo en el área de Hacienda con una auditoría contable, pero no buscando, sino proyectando una nueva técnica de trabajo en el área. Y bueno, nos encontramos con un montón de cuestiones, entre ellas lo que le da fundamento a esta denuncia, que es una malversación de fondos que ronda los 10 millones de pesos, perjudicando no solamente las arcas municipales, sino también a proveedores locales. Radica la malversación en la administración de los convenios de educación que llevaba adelante el municipio. Como la mayoría de los municipios, Sierra Grande administraba recursos provinciales para llevar adelante tareas en materia edilicia y de producción de insumos a las escuelas. Sí. Bueno, han desviado 3 millones de pesos, aproximadamente, un poco más, no recuerdo bien la cifra ahora, pero un poco más,
está bien,
de esos convenios a las arcas municipales, a cuentas que son estrictamente municipales, para otros gastos. Y se siguió contratando para llevar adelante esos convenios. Cuando nosotros asumimos, nos encontramos que había deuda a proveedores marcadas en los convenios escolares y los recursos no estaban. Y de hecho, al no poder rendir y tener dificultades porque ese recurso no existía, desde que nosotros asumimos no hemos podido firmar los convenios y llevar adelante los convenios de educación en Sierra Grande a través de la municipalidad.
Bien, ¿en qué juzgado tramita esto? ¿Ante qué fiscalía tramita esto?
Lo presenté en la Fiscalía Descentralizada de San Antonio.
Bien, bueno, denuncia contra el exintendente Nelson Iribarri, entonces, y algunos funcionarios más sobre este tema. Lo estaremos siguiendo, Renzo, cuando envíen informaciones, siguiendo sobre todo la investigación que pueda realizar la justicia. Le agradecemos muchísimo la comunicación.
Muchísimas gracias, muy amable.
Que tenga buen día. Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, era Renzo, Tamburrini, intendente de Sierra Grande, hablando